En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 3 de abril. Gracias por acompañarnos un día más. Durante los próximos 55 minutos os vamos a contar la última hora del deporte. A 8 puntos del Barça está ahora el Atlético cuando restan 24 por disputarse. Todo después del triunfo rojiblanco frente al Girona y del loco empate del Barça en Villarreal. La afición del Atlético está dividida entre los que ven factible ganar la Liga y los que lo ven solo como un lejano sueño.
¿Todavía hay Liga? No, eso no. Ligas, yo no sé que no vamos, pero no me gusta el juego del Atleti a pesar de que lo llevo en el corazón. No se puede jugar así. Lo bueno de hoy ha sido el resultado, pero nada más. Otra cosa no ha sido.
Bueno, ¿todavía hay ligas si se gana en el Nou Camp?
Sí, si se gana en el Nou Camp lo tenemos. Bueno. Seguro, se puede, perfectamente.
Lo único, los tres puntos.
Si se gana en el Camp Nou todavía se puede optar a Liga.
No tiene el Atleti equipo ni juega como para recuperarle 10 puntos al Barcelona, ni loco.
Que yo digo, qué maldad que no metan cuatro, hay que ir a por ellos del minuto uno. Como el otro día contra el Alavés, a por ellos, si son 11 como nosotros. Tenemos equipo de sobra, claro que sí.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Empate a 4 entre Villarreal y Barcelona en la Cerámica, todo en un partido loco que pasó del 0-2 al 4-2, Laura Cabrera.
Y que terminó con ese empate a 4 goles entre Villarreal y Barcelona, arriesgó Valverde con la alineación dejando a Messi y Piqué en el banquillo. El Barcelona lo tuvo ganado con un claro 0-2 al cuarto de hora de partido, lo tuvo perdido con el 4-2 para el Villarreal que dominó en la segunda parte y terminó finalmente empatando en los 3 minutos de prolongación, primero Messi y después Luis Suárez hundían con sendos goles al submarino amarillo y rescataban un punto para el Barcelona, dejando el más 8 con el Atlético antes del Clásico del sábado.
Justo antes, el Atlético doblegó por primera vez en la era Simeone al Girona, Nacho Colado.
Tuvo que ser a la sexta ocasión cuando el Atlético pudo ganar al Girona. Las 5 anteriores se saldaron con empate. Ayer, como decimos, se ganó, pero costó un mundo. Hasta los últimos minutos no llegaron los goles de Godín y de Griezmann, que a su vez rompió la racha de 7 partidos sin marcar. La única nota negativa la puso Morata, que tuvo que marcharse lesionado por un golpe en el tobillo, aunque en principio no peligra su presencia el sábado ante el Barcelona.
El Real Madrid juega esta noche en Mestalla. Zidane recupera varios de sus titulares habituales, Carlos Rodríguez.
Sí, su técnico francés del Real Madrid presentará esta noche en Mestalla un 11 mucho más titular que el que utilizó el pasado domingo ante el Huesca, empezando por la portería, que defenderá de nuevo Keylor Navas. Vuelve Varane al centro de la defensa y Casemiro, Kroos y Modric formarán el centro del campo. Los blancos siguen centrados en terminar la Liga lo más arriba posible y sin duda el pinchazo del Barça también a ellos les anima para luchar por el campeonato.
El Getafe arrancó un valioso punto en Cornellá gracias a una excelente jugada de Jorge Molina y Ángel. Pase lo que pase en el Sevilla a la vez de mañana, los azulones seguirán cuartos al finalizar la jornada. Habla el técnico Bordalás.
Somos un equipo pequeño, modesto. Nuestro objetivo era salvar la categoría. Temporada, pase lo que pase, será fantástica. De matrícula de honor para el equipo. Y bueno, seguimos partido a partido. Tenemos el domingo el Atleti, que viene en una buena dinámica. Y ir paso a paso y disfrutar del gran momento, ¿no?
El Rayo se la juega esta noche en Ipurúa. Contra el Eibar solo vale ganar, Jorge López.
El Rayo buscará esta noche la primera victoria con Gémez en el banquillo contra el Eibar. Seguramente veremos cambios en el 11 y el objetivo en Ipurúa es claro, sumar puntos para salir del descenso. Hoy tendrán que aprovechar sus ocasiones para que no ocurra lo mismo que contra el Betis. A la misma hora se juega un Huesca-Celta, así que el Rayo estará pendiente de lo que hagan sus rivales directos de la zona de descenso.
El Leganés recibirá mañana un Valladolid que solo está 2 puntos por encima del descenso. Que Carlos Sánchez Blas.
Se puede considerar un duelo directo por la permanencia porque si al Celta se le ocurre ganar esta noche en el Alcoraz, el Leganés afrontaría el partido de mañana solamente 6 puntos por encima de la zona peligrosa. Así que una victoria frente al Pucela se antoja como casi decisiva y definitiva para estar en primera la próxima temporada. Bajas en el conjunto pepinero, Braithwaite por sanción, En-Nesyri por lesión.
En baloncesto, el Real Madrid cierra mañana la primera fase de la Euroliga frente al Zalgiris Kaunas. Valdebebas, Andrés Luque.
Pablo Laso nos ha dicho que cuenta con cuatro serias dudas para el partido de mañana. Estamos hablando de Rudy, que hoy no se ha entrenado, de Sergio Llull, que no ha podido completar todo el entrenamiento por unas molestias en los isquios, de Deck, que ya era duda hasta el entrenamiento de hoy, y de Randolph, que tiene una lesión, eso sí, menos grave de lo esperado. Aún así, seguramente Laso mañana dé descanso al pívot estadounidense en la última jornada regular de la Euroliga, teniendo en cuenta que el Madrid seguirá en la tercera plaza, pase lo que pase, contra el Zalgiris.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la una y nueve minutos, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8, continúa la jornada 30 en primera. En Ipurúa, Eibar, Rayo Vallecano. Y en Mestalla, Valencia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Quedan 8 jornadas para el final de la Liga. 8, 24 puntos por jugar. Bueno, 8 para los que ya han jugado en esta jornada, claro. Y el Atlético está ahora a 8 puntos del Barça. Todo tras el 2-0 de ayer frente al Girona y el empate a 4 entre Villarreal y Barcelona. Y el sábado ambos equipos se miden a las 9 menos cuarto de la noche en el Camp Nou. Si gana el Atlético se pondría a 5. Aumentarían las esperanzas. Si pierde se va a 11 y la Liga estaría prácticamente decidida. Aquí están Carlos Rodríguez y Nacho Colado. Carlos, Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Carlos, el Barça a los 16 minutos tenía un 0-2, a los 80 minutos perdía 4-2 y al final consiguió nivelar el resultado y llevarse un punto.
Pues sí, fue un partido realmente una montaña rusa, como lo reconocieron después del encuentro los propios protagonistas, cuando parecía que el Barça lo tenía ya con 0-2 prácticamente encarrilado, controlado, incluso pudo hacer Coutinho el 0-3. Se vio casi ya a cuarto de hora del final con 4-2 en contra, a menos incluso para llegar al final, a muy poquito para el final con 4-2 en contra, pero aparecieron Messi y Luis Suárez para remontar y por lo menos dejarla igualada en el marcador. Bueno, Villarreal está luchando por el descenso y lo que demuestra es lo que dijo luego Ernesto Valverde al final, ¿no? Que a pesar de que estén jugando contra equipos que están jugándose la vida por no descender, nadie se puede fiar absolutamente de nada. Y vamos a ver si esto da un impulso a la Liga, aunque todo va a depender de lo que haga el Atlético de Madrid el próximo sábado en el Camp Nou. Evidentemente el Real Madrid lo ve todavía con mucho escepticismo. Son muchos puntos y en el caso que es difícil ganar a esta noche en Mestalla, todavía serían 10 puntos. Mucho.
No fue titular ayer Messi, que solo jugó la última media hora de partido. No lo fue Piqué, que no tuvo un solo minuto durante el encuentro. Obviamente se notó la ausencia de los dos, como no. Y el Atlético de Madrid había jugado antes, le ganó 2-0 al Girona. No fue un partido brillante, Nacho, pero lo importante era conseguir los 3 puntos, esperar el tropiezo que se produjo en parte para jugárselo todo el fin de semana.
Sí, llegaba al Wanda Metropolitano, una de las bestias negras en la época Simeone, ya que en los 5 partidos anteriores el Girona no había logrado ganarle, tampoco había perdido, todo se saldaron con empates y ayer parecía que el partido iba igual. Para ese empate, la verdad es que había un ambiente raro en el Wanda Metropolitano, porque los jugadores tampoco iban con una decisión a por el partido, teniendo en cuenta quizás que la Liga estaba muy lejos, pero para llegar al Barcelona, como dice Carlos, con opciones, había que ganar al Girona, y finalmente se ganó en los últimos minutos, eso sí, con los goles de Godín y de Griezmann, y con la aparición una vez más de Oblak en la primera parte, con ese 0-0, ese remate a bocajarro de Dumbia, que sacó con un nuevo paradón.
Dice el Cholo Simeone que no entiende cómo se puede afirmar que el Atlético ha tirado la temporada estando luchando por lo que está luchando a pocas jornadas para el final. El Cholo Simeone sobre cómo está la Liga.
Me sale decirles que si la temporada está tirada con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona, en un Atlético de Madrid peleando por poder terminar segundo en una liga donde reina hace 10 años Real Madrid-Barcelona, la verdad que a mí me sorprende. Sinceramente me sorprende. Nosotros tenemos como objetivo terminar todos los años lo más arriba que podamos. Y obviamente hasta el último suspiro, como decíamos la semana pasada, intentaremos hacer lo que tenemos que hacer, que es intentar ganar, claro.
En el vestuario del Atlético de Madrid no pierden la ambición. Quieren pelear la Liga hasta el último día, aunque son conocedores de la dificultad de la empresa. Habla Rodrigo, el medio centro rojiblanco.
Bueno, para nosotros sinceramente no es un objetivo quedar segundos a día de hoy, porque todavía tenemos la opción de quedar primeros, ¿no? Nosotros, mientras tengamos opciones, tenemos que ser ambiciosos y tenemos que tener metas altas. Si no, nos conformaríamos con pelear la segunda o tercera plaza y bueno, esto no es el ADN de Atlético Madrid, así que nosotros vamos a ir a pelear todos los partidos, a intentar poner las cosas difícil, y seguro que de esa manera ojalá podamos alcanzarles, pero si no, pues quedaremos segundos, ¿no?
En la cerámica, Carlos, vimos a un Ernesto Valverde con muy mala cara durante el partido. Luego el mensaje fue más bien positivo en la rueda de prensa, pero se le veía bastante mosqueado con lo que estaba viendo por un partido que tenía ganado, sí, sí, y que estuvo a puntito de perder.
Claro, es que ya digo, en la primera parte con el 0-2 y luego incluso con la posibilidad de haber hecho el tercero Coutinho, ahí seguramente se hubiera cerrado el partido, pero hubo cosas que no le gustaron nada a Ernesto Valverde, sobre todo teniendo en cuenta que, como él venía avisando tiempo atrás, nunca ha querido dar la Liga por ganada a pesar de la cantidad de puntos que llevan a favor.
Darse cuenta que la Liga queda mucho, esto es difícil, hoy nos han recortado 2 puntos y todos los partidos que juguemos fuera de casa van a ser así. No podemos permitir que el contrario nos coja tantas veces en situaciones de inferioridad, porque ahora mismo vamos a jugar con equipos de uno que se está jugando la Liga, otro en la Champions, que eso no lo podemos hacer.
Ahora escucharemos en un instante a los aficionados del Atlético de Madrid, con los que hablamos al finalizar el partido del Metropolitano, Nacho, pero había una sensación entre muchos de ellos, no ya de la distancia de 8 puntos, si es salvable o no, sino que no estaban muy contentos con los que habían visto. No les había gustado mucho su equipo, y eso que venía de hacer un partidazo en Vitoria frente al Alavés en este caso.
Sí, pero precisamente por eso se esperaban que el Atlético de Madrid, que se está jugando todo a una carta, que saliera después del partido de Mendizorroza a por el Girona, pero desde el primer minuto, también con esa protesta de parte de la afición, pues hubo un ambiente un poco frío, se jugó en muchos momentos andando, bien es cierto que la primera parte dominó un poquito más, la segunda bajó y justamente es cuando llegaron los goles. Hay que matizar un poco en las respuestas de Simeone y de Rodríguez, que cuando los periodistas le preguntábamos sobre si la Liga, el objetivo del segundo punto, en ese momento cuando se le estaba preguntando, el Barça ganaba 0-2, uh-huh. Entonces claro, lógicamente no sabíamos lo que iba a pasar después, por eso esas respuestas. Lógicamente Godín sí se le preguntó justo después del partido a nuestra compañera de Bin La Liga, de los micrófonos de Bin La Liga, de ese partido ante el Barcelona, porque es el siguiente, es el fundamental
para intentarla.
Y es el clave. Si no se gana en Barcelona, hay que tirar la Liga.
Nosotros lo tenemos bien, bien claro, que en esta recta final del campeonato pensamos en cada partido como una final. No podemos pensar en otra cosa. Depende de ganar otro partido, porque si nosotros no ganamos otro partido es muy difícil que lleguemos a alcanzar a Barcelona. Pasa por ganar a Barcelona y recortarle puntos, así que vamos a ir con toda la gana del mundo, la ilusión del mundo, a intentar ganar, porque es lo que necesitamos si queremos acercarnos por la pelea de la Liga, que está lejos hoy.
Bueno, está claro que el Atlético fue por la victoria porque la necesitaba. De hecho, la primera parte solamente hubo una oportunidad de gol clara, que fue la de Coque con aquel remate fortísimo al travesaño.
Claro, no.
Hubo un par de paradas muy buenas, como tú decías antes, de Oblak, haciendo remates de cabeza de Dumbia. Pero nada más empezar la segunda parte, sale Correa, se retira, en este caso, ¿quién era?
Se quitó Tomás.
Tomás, exactamente, uno de los mediocentros, que era un cambio claramente ofensivo. Luego, además, pasó Saúl al lateral izquierdo. En fin, que el Atlético iba sí, a por el partido.
Y luego salió Vitolo, y luego quitó salió a Vitolo. Felipe Luis. Exacto. Eran cambios defensivos, o sea, totalmente ofensivos. Lógicamente, el Atlético tenía que ganar. No estaba jugando vistoso. Luego también algunos jugadores, caso de Santiago Arias, de Rodrigo, dijeron en rueda de prensa que, lógicamente, venían del parón de las elecciones, del partido en Vitoria, dos días después, que había una acumulación de cansancio y que, lógicamente, pues no se puede jugar tan bien como se desea, pero se sacó lo importante, el partido, los tres puntos y que la liga está viva.
Nada más para terminar el partido en Villarreal, le preguntaba a Leñá, al joven centrocampista del Barcelona, por lo que queda, por lo que viene, por la importancia del punto, Carlos.
Sí, bueno, y sobre todo si lo que pasó anoche en el Madrigal les podía afectar en algún sentido mentalmente, sobre todo por cómo había ido el partido, o incluso físicamente para el choque contra el Atlético de Madrid.
El problema creo que no es nada físico ni mental, los rivales también juegan, el Villarreal hoy se jugaba mucho, así que a lo mejor hemos jugado un poco el bajón, pero es normal, al final son muchos partidos, muchos minutos y al final pesan un poco, pero bueno, creo que el equipo ha dado la cara otra vez, hemos sacado un punto positivo que nos motiva para sentenciar el sábado un poco más la liga.
Vamos a ver, que la liga está difícil para el Atlético es de perogrullo, son 8 puntos y en este momento quedan 24 por jugar. Todo pasa por ganar el sábado allí, ponerse a 5 con 21 todavía por disputarse. Pero hay un elemento que sí le favorece al Atlético en el caso de que gane en el Camp Nou y es el calendario que va a tener que afrontar el Barça. Lo único positivo, ya le gustaría al Atlético estar en la Liga de Campeones, es que el Barça va a tener que hacer grandes esfuerzos en la competición europea. De hecho, en los próximos 14 días naturales tiene 5 partidos que son estos: Atlético el sábado, Manchester United entre semana en Liga de Campeones fuera de casa, que te va a exigir un gran esfuerzo físico y mental. Después va al campo del Huesca, que puede parecer un partido fácil, pero el Huesca se está jugando la vida, está en una de sus últimas opciones para salvar la categoría. Otra vez al siguiente miércoles viene el Manchester al Camp Nou, después va al campo de la Real Sociedad. Ese desgaste que va a acumular el Barcelona es una de las posibilidades que tiene el Atlético de Madrid para intentar darle la vuelta a este campeonato, Nacho.
Es a lo que se tiene que aferrar el conjunto colchonero. La eliminación que nadie quería del Atleti ante la Juventus en Champions le obliga, lógicamente ahora va a tener esa ventaja de poder descansar entre semana. Estamos hablando de un mes de abril en que se va a ver 6 jornadas de Liga. El Barça va a jugar esas 6 jornadas y las 2 de Champions y por tanto ahí puede notar el cansancio. Ya ayer tuvo que reservar a Piqué y a Messi y ha visto y se vio claro que no se puede reservar porque se están jugando mucho y en cuanto dejas a los mejores jugadores en el banquillo, el Barcelona y cualquier equipo lo nota y por tanto ahí tiene que aprovechar, pero claro, todo pasa por lo que estamos diciendo, que gane el sábado, claro, que gane el sábado.
Le preguntamos ayer a la gente, os lo decía hace un momentito, a los aficionados del Atlético de Madrid, si hay liga, si no hay liga, si se puede dar el golpe en Barcelona, ganar allí el partido y meterse de lleno en la pelea. Hay opiniones para todos los gustos.
Pues difícil ganar, pero oye, hay veces que allí hemos sacado también algo positivo cuando no se pensaba. Se puede, yo creo que se puede.
A ver, yo espero ganar e intentar ahí empatar ahí un poquillo para que ya no esté la liga decidida. Todavía hay posibilidades de ganar la liga.
Si gana el Atleti en Barcelona, claro que sí. El Barça tiene más calendario y partidos más complicados y puede ponerse nervioso, no cabe duda.
No, eso no. Ligas, yo no sé que no vamos. Ojalá me tago, pero vamos, la liga ya. Hay que ser honestos, sinceros, y creo que está ya decidida a estas alturas.
Sí, sí, si se gana en un local lo tenemos, seguro, se puede.
¡Au Paletti, joder! ¡El Barça nos vamos a comer con patatas!
Allí se puede ganar de sobra.
Si no nos cagamos en el Camp Nou, puede haber liga. Si no tenemos miedo en el Camp Nou, como siempre.
Lo veo difícil, pero hay que creer siempre.
El partido del Camp Nou lo veo un poco complicado porque hace como la pera años que no ganamos. Y pues espero que ganemos ya, ¿sabes? La culpa de que nos ganemos es el chiquetito. Siempre está tocando los cojones, ¿sabes?
El chiquitito es Messi, evidentemente, que habitualmente es un enemigo de mucho cuidado para cualquiera y también para el Atlético de Madrid. Le ha hecho un carro de goles en los partidos anteriores. Hablemos del chiquitito, como decía, y de Rodrigo, de Griezmann, del francés, que ayer por fin volvió a ver puerta. No fue el mejor partido de Griezmann, hay que decirlo. Estuvo mejor, por ejemplo, en Vitoria, a pesar de no marcar, pero rompió la racha que llevaba de 7 partidos consecutivos sin perder, Nacho.
Sí, no llegaba en el mejor momento. Además, las semanas anteriores, los días anteriores, se había vuelto a hablar de la renovación, si el año que viene va a seguir en Atlético Madrid. Y por tanto fue también raro el partido de Griezmann. Se le vio en ciertos momentos no vamos a decir que...
Muy parado, que decían
apático,
algunos aficionados.
Sí, pero sí, parado, sobre todo, te parecía que tenía una velocidad menos que Morata en las contras, y la verdad es que fue un partido raro. Además, tuvo esa ocasión prácticamente para sentenciar el partido en los últimos minutos, un mano a mano ante Gorka Iraizoz, que se la sacó el portero. Finalmente pudo ya en el descuento, en el último segundo, marcar ese gol que rompe, como bien decías, esa racha de 7 partidos sin marcar. La verdad es que Griezmann, el Atlético necesita al mejor Griezmann en este final de temporada. Desde luego, sus jugadores, sus compañeros, no dudan del francés, como dijo ayer Rodrigo.
Ojalá se quede todos los años que pueda, porque es un jugador fundamental para nosotros. Hoy la vuelta a demostrar. Es cierto que venía de varios partidos sin marcar y eso siempre el equipo lo acusa. Y bueno, siempre que él marca es sinónimo de victoria, entonces está claro que es el jugador más determinante que tenemos a día de hoy, y humilde punto de vista, pues que se quede todo el tiempo que pueda, la verdad.
Bueno, y de cara al sábado, Carlos, el gran peligro es Messi, por supuesto. Ayer sí, jugó sí. Media hora, metió una falta que parecía un penalti porque la metió en la escuadra pegando en el palo, estuvo a punto de marcar alguno más. Va a ser titularísimo, obviamente, contra el Atlético de Madrid. Y ayer le preguntaron a Valverde por el propio argentino. Si hay Messi dependencia, le preguntaban, ¿no?
Sí, hombre, en un momento dado de la respuesta lo vamos a escuchar. Vino a decir que en la primera parte nadie se acordaba de Messi, pero al final tuvo que recurrir a él. Con lo cual estamos hablando del mejor futbolista del mundo.
Fíjate que antes de ayer llevaba 11 partidos consecutivos completos, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Y es un futbolista que es capital. Y más en este Barcelona. Seguramente en otro Barcelona anterior había otro tipo de jugadores y otra idea de juego que a lo mejor no lo hacían tan necesario, pero ahora mismo Ernesto Valverde no lo esconde.
Sí, claro, existe. Si estuviera en cualquier equipo del mundo existiría Messi dependencia. Los primeros 15 minutos no había Messi dependencia, en los últimos 15 sí. En fin, Leo es un jugador fundamental para nosotros y nos marca la forma de jugar y el estilo, absolutamente, pero bueno, eso es algo que está admitido por todos, el mejor del mundo.
Bueno, vamos a esperar a que llegue Diego Costa, que ayer no pudo jugar porque estaba renqueante. La previsión es que llegará. Lo de Lemar, siendo importante, es menos importante porque no creo que vaya a ser titular. ¿Y qué pasa con Morata, que se marchó con un golpe en el tobillo, Nacho?
Sí, fue el único punto negativo del partido de ayer. Dio el susto en los últimos minutos, se tumbó sobre el césped, tuvo que ser sustituido por Juanfra, se le aplicó hielo inmediatamente en el propio banquillo, en ese tobillo golpeado. Hoy se ha entrenado el Atlético de Madrid, no lo ha hecho Morata, ha estado en el gimnasio, ha estado tratándose con los fisios, pero parece ser que no le van a hacer pruebas, quiere decir que va a llegar, si no hay ningún percance, va a llegar al fundamental, al primordial partido, al definitivo partido del sábado ante el Barcelona. Por tanto, buenas noticias en la recuperación de Morata, de Diego Costa, porque tienen que ser fundamentales. La de Lemar, como tú dices, yo creo que menos.
Hombre, es una alternativa para sí, según vaya el partido.
Sí, pero yo creo que va a salir Simeone con el cuatribote que jugó ayer.
¿Podría jugar con el tridente, con Griezmann, Morata, Costa? ¿Es la previsión? ¿Tú crees que se atreverá, como hizo en Bilbao y como hizo en Vitoria?
Yo creo que si están los tres, va a salir con los tres y veremos quién se queda entre Tomás y Rodrigo. Hay que decir que en Bilbao no estuvo Rodrigo por sanción. Vamos a ver si se atreve, debería, pero conociendo a Simeone, yo desde luego apostaría más por el cuatribote, porque yo creo que Simeone va a plantear un partido más o menos como el que hizo en el partido de ida, es decir, que no nos metan un gol, aguantar, y en cuanto tengamos en la segunda parte alguna oportunidad, marcar al 0-1. No creo que salga del principio, espero equivocarme.
Bueno, habrá tiempo de hablar largo y tendido ese Barcelona-Atlético de Madrid el sábado por la noche. Y por cierto, una última frase que tiene que ver con el partido de Villarreal. Fernando Roche, el presidente del equipo castellonense, al final del partido, con los compañeros de la televisión, hablaba sobre los jugadores que le han pirlado a algunos equipos de primera división de la cantera. Estaba un tanto mosqueado, escuchad.
Nuestra cantera, yo creo que es la mejor cantera de España, que para eso se vienen todos los equipos de España a robarnos jugadores, lo cual de aquí lo denuncio públicamente. Me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar a los jugadores de 15 años con contratos antes de llegar a los profesionales. Eso que quede ahí, que coste y que quede para todos los señores. Barça, Atlético Madrid, Atlético Bilbao.
Póngale nombre.
Barcelona, Atlético Madrid, Atlético Bilbao.
En el caso del Atlético de Madrid se refería, aunque no citó el nombre, a Germán Valera, que es un extremo zurdo que ahora juega en el equipo juvenil que acaba de ganar la Liga de División de Honor, murciano, internacional sub-17, que acaba de clasificarse con la selección española para el europeo de la categoría. Es el futbolista que dice que le ha robado el Atlético de Madrid al Villarreal, Fernando Roche. 1:28, vamos con el partido del Real Madrid esta noche en Mestalla.
fijado para las 9:30 de la noche, con ambientazo en Mestalla seguro, porque el Valencia se juega muchísimo.
Sí, sí.
El Valencia está ahora mismo sexto con 43 puntos a 4 del Getafe, que ocupa la cuarta plaza. El Real Madrid ahora está a 13 puntos del Barcelona. Si gana, se colocaría a 10 del equipo azulgrana. Y Zidane hoy, en principio, va a recuperar a gran parte de los titulares habituales.
Sí, se ha llevado a 19 futbolistas a Valencia. Bueno, se han quedado aquí los que están tocados físicamente, en mayor o menor medida. Recordemos Carvajal, que está saliendo ya de la lesión, pero todavía no está ni siquiera trabajando con el grupo. Vinicius fuera, Courtois fuera. Llorente estaba ligeramente tocado, pero nada problemático. Aparte, se han quedado en Madrid Valverde e Ibrahim por decisión técnica, y Nacho, que está sancionado, pero recupera a todos los que descansaron en el partido frente al Huesca. Es decir, Keylor, que fue suplente, será titular. Varane, que estuvo fuera, será titular. Modric, Casemiro y Kroos serán titulares. Y luego, en ataque, pues yo sinceramente creo que va a seguir apostando por Bale y por Benzema, y probablemente entre por Asensio en la izquierda. Es cierto que también alguna opción se le da a Isco, en el caso de que finalmente jugara el 4-4-2 y quitara uno de los dos delanteros, que en este caso creo yo que sería uno de los tres delanteros, perdón, que creo que sería Asensio. Pero bueno, más allá de eso, quizá la gran novedad es la aparición de Reguilón en el lateral izquierdo por Marcelo. Como decíamos ayer, Marcelo ha jugado los dos partidos con Zidane titular. Y bueno, el partido de esta noche promete emociones fuertes.
El Madrid quiere ganar por si acaso, por si el Barça comete más errores de la cuenta.
Sí, están en ello, o sea, es su obligación, y Zidane lo tiene claro. Ayer, la última pregunta de la rueda de prensa iba en ese sentido, sabiendo que está difícil, pero sabiendo que quizá esta es la última semana en la que hay la posibilidad de abrir un poquito más la puerta a la esperanza. Si el Barça se deja puntos, ayer se dejó puntos, reconoce Zidane que está difícil, pero que lo van a intentar.
Que es muy difícil, como tú dices, muy difícil que esté. Nosotros vamos a pelear de todas formas para quedar el más alto posible, ¿sabes? En el fútbol, y por haber vivido también de jugador situaciones complicadas, que puede pasar de todo. Por eso que nosotros tenemos que hacerlo bien, sí o sí. Acabar bien la temporada, el más alto posible, y hasta el final. Son partidos muy, muy bonito que a los jugadores gusta jugar, y es lo que vamos a hacer, intentar hacer un buen partido ahí, y mismo con un horario un poco tarde, pero no pasa nada.
9:30 de la noche, en día laborable para un francés, efectivamente, pues...
Bueno, y para un español
de madrugada.
Es una faena.
Un español, pues tampoco es que sea muy pronto, la verdad. Una cosa que tiene que mejorar el Madrid muy claramente esta noche es la prestación defensiva. Defendiendo, sí, como se defendió contra el Huesca, derrota asegurada, ¿eh?
Y ha pasado en más partidos este año, ha sido una constante. Casi todos los equipos, sean grandes, pequeños, medianos, le han hecho problemas al Real Madrid. Es cierto que probablemente ha sufrido más en el Bernabéu que fuera del Bernabéu, que lo comentábamos esta mañana, ha ganado los últimos partidos lejos del Bernabéu con relativa, bueno, claridad o solvencia. A ver lo que pasa esta noche. Evidentemente es una buena prueba. Yo creo que es el partido más complicado que le queda a este Real Madrid de Zidane, este y la salida a Getafe, de los 9 que le quedan todavía al Real Madrid. Así que a ver cómo recompone la defensa, y sobre todo cómo permite que no haya tantas vías de agua como, por ejemplo, el otro día el colista le creó en el Bernabéu.
Le preguntaban a Marcelino, al técnico del Valencia, qué Madrid esperaba para esta noche. Y esto es lo que dijo el técnico Che.
El Madrid, cada partido que juega tiene la obligación de ganar y competir al máximo nivel, porque así lo dice su historia. Y seguro que va a luchar por quedar lo más arriba posible en la tabla y ganar cada partido. Además, creo que ganar en Mestalla al Valencia siempre es un resultado de prestigio. Así que esperamos al mejor Madrid. Hay un indicador, creo que también bastante evidente, de la importancia que le dan a este partido, que es el número de rotaciones que hizo en el partido anterior contra el Huesca. Partido muy, muy, muy difícil contra un gran rival plagado de extraordinarios futbolistas.
Nos vamos hasta Valencia con Fermín Rodríguez, compañero de Apun Radio. Fermín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo le ha cambiado la película al Valencia, eh? Lleva 16 partidos seguidos sin perder y ahora está a 4 puntos de la cuarta plaza.
Así es. De hecho, desde la derrota en Copa contra el Getafe, el Valencia no pierde. Es cierto que sigue acumulando bastantes empates, que eso le ha penalizado y lo está lastrando, pero que si hace unos meses al valencianismo le comentan que va a estar a 4 puntos del Getafe, con la posibilidad de dormir a uno solo de los de Bordalás, si hoy se le gana al Madrid, pues obviamente muchos hubieran dudado. Así que el Valencia va mejorando poco a poco. y rentabilizando bastante sus ocasiones, cosa que en muchos tramos de la temporada no ha sido así, y eso le permite estar hoy para recibir al Madrid pues en un ambiente festivo, y yo creo que una victoria hoy sería como otro acto más del centenario.
¿Qué novedades tiene el Valencia para el partido de esta noche? ¿Qué prevéis?
Pues estamos pendientes un poco de la lista, porque sabes que Cristiano Piccini vino tocado de la última concentración con la selección italiana. Aún no ha salido la lista de convocados, suponemos que en breve saldrá, y es saber si Piccini será o no de la partida. Si está, podría ser el lateral derecho titular. Si no, lo normal es que se mantenga Daniel Vaz, el danés, que es un poco el multiusos de Marcelino. Y la otra duda podría estar un poco en la dupla de ataque, si serán Rodrigo Santimina o Rodrigo Kevin Gameiro. Yo apostaría más por el francés, de compañero del hispano-brasileño, porque creo que el partido de Vallecas del fin de semana le va más a Santimina.
¿Guedes va a jugar? Porque el otro día había Marcelino un poquito mosqueado con el portugués.
Sí. Bueno, yo creo que es un partido para Guedes. Creo que es un partido para que coja confianza, y más después de todo lo que ha pasado. Al final, al portugués lo que le falta es rodaje. Es un jugador que ha pasado por quirófano, que no realizó la pretemporada porque se alargó mucho su fichaje, y que los jugadores, además los equipos contrarios, lo suelen vacunar en las primeras acciones de los partidos, siempre le hacen faltas duras, y eso un poco lo está penalizando. Pero yo creo que es un futbolista para que hoy coja confianza, y más después de ser sentado en el Sánchez Pizjuán en el descanso, creo que estará fresquito. Ya Marcelino le viene de cine para hoy darle la titularidad.
¿Lleno total en Mestalla?
Sí, yo creo que va a haber muy buena entrada en Mestalla, a pesar de la hora, por mucho que se queje Zidane, que yo creo que es más español casi que nosotros, ¿no?
Sí.
Yo creo que el horario no va a impedir que Mestalla tenga una muy, muy buena entrada, porque además, sabéis que ayer salieron las normas, o digamos, un poco para las entradas, y se premia la fidelidad a la hora de tener posibilidades de entrar en el sorteo para esas entradas de la final de Copa, con lo cual hay varios partidos, el último es el del Levante, y este, todo el mundo tiene que pasar por el torno y sentarse en la butaca para poder tener más posibilidades de que toque una entrada para la final.
Bueno, y ambiente eléctrico, como siempre que va al Madrid, ¿eh? La gente le excita al Madrid allí.
Sí, yo creo que es uno de los partidos, igual que cuando viene el Barça. Al final, con el Madrid y el Barça, pues han estado discutiendo títulos hace ya bastantes años. Ahora el Valencia parece que vuelve un poquito a renacer y a recuperar su instinto competitivo, pero está claro que es uno de los rivales acérrimos, como el Barcelona cuando viene en Mestalla, especialmente desde la época de Mijatovic, pues se le tiene ganas siempre.
Fermín Rodríguez, compañero de Apun Radio, la última hora del Valencia. El partido lo contaremos esta noche aquí en la sintonía de Onda Madrid. Comienza a las 21:30 horas. Gracias, Fermín.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. ¿Algo más, Carlos?
Pues nada, recordar, el árbitro es el aragonés Santiago Jaime Latre, en el VAR el asturiano González Fuertes, y que los chicos del juvenil
¿sí?
juegan esta tarde el gran pase a la Final Four definitiva de la Copa de Europa Juveniles de la UEFA Youth League. Lo hacen en Alemania contra el Hoffenheim. Partido único a las 6 de la tarde en el Dietmar Hopp Stadion. Si se clasifican, semifinal el 26 de abril ya tiene rival, será el Oporto. Por el otro lado del cuadro ya está clasificado para su semifinal el Barcelona, así que si el Madrid vence esta tarde al Hoffenheim y si vence en semifinales al Oporto, podría haber una final de la Copa de Europa Juvenil entre el Real Madrid y el Barça, que hombre, no estaría mal este año teniendo en cuenta que el equipo grande se ha quedado atrás.
En las puertas. Bien, pues sería un bonito partido, sería en Nyon. De momento el Madrid tiene que buscar el pase esta tarde, eliminó, recordad, en la anterior eliminatoria el Atlético de Madrid. 37 sobre la una, en un momento estamos con el Getafe, el Rayo, el Leganés, con todo eso.
El partido de la una en Onda Madrid. En el enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En el enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes
yo
si estamos deseando, verdad, que lleguen las 12 de la noche?
Medianoche ya.
Paciencia, 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé,
poco.
Dos crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
¡Ay, 2 hasta las 2!
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 39 minutos, continuamos en directo aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hablamos ahora del Getafe, que visitaba ayer al Español en Cornellá. Venía del frenazo frente al Leganés, una derrota que podía dejar secuelas, pero el Getafe reaccionó bien. Comenzó perdiendo con un gol de Borja Iglesias en el minuto 56. No estuvo contundente en defensa ahí el Getafe. El VAR incluso actuó y dio validez al tanto, pero luego empató en el 72. Un gran pase de Jorge Molina, que aprovechó magníficamente bien Ángel. Ayer fue titular Ángel. Molina salió a falta de 23 minutos para el final del partido junto a Portillo, pero la presencia de Portillo y Molina le dio otro aire al equipo de Bordalás. Javier Rodríguez os contó el partido anoche aquí en Onda Madrid. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues la verdad es que tiene razón, ¿eh? Gran análisis del partido, sobre todo teniendo en cuenta que el Getafe en la primera parte casi no apareció, pero que en la segunda mitad, con la entrada sobre todo de Jorge Molina y de Portillo, dio un salto de calidad y con mucha fe buscó ese empate, que creo que durante momentos, sobre todo antes del tiempo de descuento, supo a poco, porque el Getafe incluso tuvo oportunidades para terminar llevándose los tres puntos de Cornellà del Prat.
El gol es de gran nivel, ¿eh? La asistencia de Molina, cómo controla a Ángel y cómo marca a la derecha del portero, es un gol de mucho nivel, ¿eh?
Casi yo creo que toda la jugada, porque recuperan el centro del campo Gené, que avanza metros casi con un galope excelso. Toca para Portillo y Portillo prolonga para Jorge Molina, que tiene ese sexto sentido de gran ariete, que ve perfectamente a Ángel Rodríguez, que definió las mil maravillas. Casi era como un penalti, pero a una distancia de 6 metros definió perfecto el canario, que además rompe una sequía goleadora de 3 meses en Liga, se dice pronto, pero Ángel Rodríguez vuelve a sumar para el Getafe y al menos consigue el equipo de Bordalás también romper esa racha de 2 partidos sin marcar, que le supone seguir al menos una jornada más, ya no decimos una semana porque el fin de semana está a la vuelta de la esquina, pero seguir esta jornada en puesto Champions, pase lo que pase y hagan lo que hagan sus rivales en esta jornada.
Y me gustó ver al Getafe después de empatar buscando el segundo gol, no se conformó, quería ganar el partido.
Sin duda, no. Es una de las cosas que dejó claras el Getafe, que tuvo oportunidades, como decimos, para prolongarlo. Un disparo de Jaime Mata, también una buena oportunidad de Jorge Molina, pero ahí se quedó. Es cierto que a veces le falla la precisión de cara a puerta, pero el equipo está enchufadísimo, aunque es cierto que luego tuvo que dar un paso atrás, se mostró más sólido en defensa y consiguió retener al menos ese punto, porque también el Español en los últimos compases apretó y de qué manera.
Sí, hubo ahí un cruce de Antunes providencial, con un remate dentro del área que llevaba un peligro enorme, que fue un gran susto para la defensa, pero estuvo espléndido Antunes.
Casi me recordaba perfectamente, lo dije durante la retransmisión, me recordaba a la jugada de Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010, en la que, no sé si recuerdas, que Van der Vaart casi llega a ese balón, pues Antunes saltó providencial y cortó perfecto esa oportunidad de Buley, que sin duda es una de las sensaciones de la liga. Me dejó un buen sabor de boca el jugador chino que está cogiendo galones en el Español de Rubí.
Bordalás, tras el partido, ni un reproche para su equipo y ni siquiera por la derrota frente al Leganés.
Yo estaba más descontento, sobre todo porque, bueno, nos habían superado en cosas que no nos suelen superar. Fui crítico conmigo mismo y con el equipo, pero no podemos reprocharle absolutamente nada al equipo, a los jugadores, porque la temporada, como he dicho, es de matrícula de honor. Lo dan absolutamente todo. A estas alturas del campeonato, el Getafe, nadie pensaba que podríamos estar ahí, ¿no? Peleando entre los mejores, con equipos que nos cuadruplican en todo, en presupuesto, en plantilla. Es para estar muy, muy contento.
El técnico está orgullosísimo de su equipo. Como decía hace un momento Javier, pase lo que pase en esta jornada, pase lo que pase en el Sevilla a la vez de mañana, el Getafe va a seguir cuarto. Bordalás.
Podemos carecer de algunas cosas, pero el equipo lo da absolutamente todo y da gusto ver competir al Getafe. Yo disfruto como entrenador de mis chicos, de mis jugadores, estoy orgullosísimo de ellos y tengo la suerte de poder entrenarlos. Tengo un vestuario fantástico, sensacional, y los equipos todos intentan conseguir cosas buenas, intentar ganar, y es lo que intentamos nosotros.
Bueno, viene el Athletic de Bilbao, Javier, el domingo, 2 de la tarde, y Gené vio la quinta amarilla.
Sí, es la única mala noticia que puede encontrar ahora mismo Bordalás de cara al próximo compromiso, como anuncias, frente al Athletic Club en este fin de semana en casa. Un Getafe que además, bueno, pues ya prepara ese duelo del fin de semana y antes de un Tourmalet que sin duda va a ser cumbre dentro de dos semanas cuando en casa reciba en las dos próximas paradas tanto a Real Madrid como a Sevilla, las dos en el Coliseum. Pero como tú bien anuncias, el Getafe se está mostrando sólido y creo que hace muy bien Bordalás en elogiar, dar una de cal y una de arenas. Casi siempre la de cal llega antes de los partidos y la de arena después, pero lo hace bastante bien Bordalás. Solamente quería darte un dato y es que ayer analizábamos, el Getafe es el equipo de la Liga con menos posesión de toda la competición. Le siguen el Alavés y el Leganés, fíjate, los tres equipos donde están peleando por esta tabla clasificatoria, muestra de que la posesión muchas veces en el fútbol significa poco o nada.
Gracias, Javier.
Un abrazo grande, hasta luego.
Vamos con el Rayo. El Rayo que juega esta tarde en Ipurúa frente a Eibar, partido clave, hay que conseguir la victoria. El Rayo está ahora mismo penúltimo con 24 puntos, está a 5 puntos de la salvación. Ahora ya 6, porque el Villarreal sumó ayer obviamente un punto y tiene 30, y el Eibar está un décimo con 36 puntos. ¿Qué plan tiene hoy Paco Gémez para el partido? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Bueno, seguramente buenas tardes. Del Toro hará algún cambio con respecto a su estreno frente al Betis. Yo creo que futbolistas como Kakuta, Embarba y quizá Trejo tienen la oportunidad de entrar en el once inicial. Ya veremos, porque Álvaro García y Medrán se pueden caer. Pero tengo la sensación de que Gémez no va a repetir el once y además en esta semana de tres partidos, mucho menos porque al equipo se le vio otra vez tieso a partir del minuto 70 el otro día ante el Real Betis Balompié. Recordamos que Comesaña se ha quedado fuera por decisión técnica, que a Di Santo le han caído dos partidos, como decíamos ayer en el pulsión en el partido contra el conjunto heliopolitano, y que Gémez sabe que se van terminando los partidos. Es la historia de siempre, pero ha sumado un punto de los últimos 24 el Rayo Vallecano. Lo mejor que le puede pasar del Toro, que se quede a tres de la salvación después de los partidos de hoy y de mañana. Lo peor, que ese hueco se estire a 7 puntos, que ya sería una brecha muy importante para soñar con la permanencia. El Rayo, que estará atento a su partido, lógicamente, pero también al Huesca Celta, que se juega a la misma hora, al Athletic Levante, que se juega una hora antes, y mañana al Leganés en Real Valladolid, en el Estadio Municipal de Butarque.
Dos cosas a mejorar, Blas, después de ver el partido frente al Betis. La primera, el aprovechamiento de las ocasiones, porque el otro día, con un aprovechamiento un poco más racional, el partido lo hubiera ganado, si hubiera puesto 2-3-0 en la primera puerta con facilidad. Y luego, ese problema que ya ocurría también con Mitchell y que volvió a suceder el otro día, posiblemente por el miedo a perder puntos, acaban reculando en exceso.
Yo creo que pasó un poquito menos que con Michel en Villarreal, pero evidentemente el equipo juega con el resultado en la cabeza y eso es lo que está trabajando Gémez. Necesita una alegría, necesita una noticia positiva, necesita tres puntos, esa tecla para poder soñar con la permanencia, y de momento no lo ha conseguido el Rayo Vallecano a pesar de las buenas sensaciones del otro día. Y lo que relatabas del acierto, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa que si pensamos en frío que Raúl de Tomás, 12 goles esta temporada, va a tener una ocasión tan clara para el 2-0 como la del otro día, que todo lo hace bien y que define mal, pues ahí, ¿qué quieres que te diga? Ni tú, ni yo, ni Mitchell, ni Paco Gémez, ni Guardiola, ni Mourinho, ni nadie pueden ayudar para que Raúl de Tomás la meta dentro.
Bueno, el partido comienza a las 8:30 de la tarde en Ipurúa. Lo contamos en el partido de la Onda a partir de las 8 en punto a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Primero el Rayo y luego ya el Real Madrid, que empieza a las 9:30. Vamos con el Leganés. Blas, estás en Butarque. Mañana recibe a un Valladolid que viene con el agua al cuello, dos puntos por encima del descenso.
Sí, un partido, la gente está muy arriba después de la victoria en el derbi en Getafe, es normal, pero para mí es un partido que puede ser decisivo y casi definitivo para la permanencia. Si gana el Leganés serían 39 puntos, sería virtualmente la salvación, aunque se puede disparar este año, ya veremos, a 40, 41 o incluso 42. Así se lo toma Pellegrino, que yo creo que va a repetir el equipo y rotará el próximo domingo por la mañana frente al Deportivo Alavés. No van a jugar en Nesiri lesionado, tampoco Simanowski, que otra vez ha estado fuera toda la semana. Braithwaite, por su puesto sancionado, se pierde el partido y me da la sensación de que Omeruo tampoco, porque además arrastra unas molestias que le van a impedir mañana ser titular en el partido contra el equipo pucelano. El once puede ser este, el mismo que el otro día, con Cuellar en la portería, tres centrales, Bustinza, Tarín, Siobas, carriles Nion y Jonathan Silva, En el medio, en la sala de máquinas, Rubén Pérez con Vesga y Óscar, delanteros Carrillo y Michael Santos, los dos apercibidos de sanción a una amarilla de la suspensión. Y le hemos preguntado a Pellegrino, por eso ve las cuentas, 42 puntos, 41-40, ¿cómo lo ve el técnico del Club Deportivo Leganés?
Es que no pienso, yo no hago cuentas, ese tipo de cuentas, pienso en hacerlo mejor cada partido. Porque esas cuentas, bueno, vuelvo a repetir que a veces no me gusta especular con los puntos, nos gusta mirarme a nosotros mismos, tratar de hacer lo mejor que podemos cada semana, y ese es nuestro baremo, nuestro termómetro.
Se le ve a gusto, se le ve consolidado al flaco Pellegrino, no tiene contrato para la próxima temporada, pero hay negociaciones abiertas. Le hemos preguntado directamente, además, desde Onda Madrid, si él tiene la sensación de que puede armar un proyecto a medio plazo aquí en el sur de la Comunidad de Madrid.
Vos mismo lo has dicho, ¿no? Nuestra vida, yo creo que tenemos que tener mucha precaución. El día después del Girona, no sé, nadie me preguntó si iba a seguir, ¿no? Porque perdimos un partido local y las preguntas eran, si pierden el próximo partido, se van a empezar a asustar. Entonces, fíjense en que de una semana a la otra y después, cuando uno gana un partido, tiene que seguir. Cuando uno pierde, hay un montón de dudas. Entonces, no podemos estar viviendo en este sub y baja. Por eso tenemos que tener mucha precaución. Y como lo más o menos conozco en el barro donde nos movemos, yo creo que tenemos que manejarlo con precaución hasta el final. Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Así que bueno, lamento poder no adivinar el futuro con respecto a lo mío, pero quiero centrarme en el trabajo y bueno, ojalá que llegue el tiempo que lo podamos hablar.
El de mañana será un partido extraño para Iván Cuéllar, que termina contrato, que salvo giro inesperado jugará la próxima temporada en el Real Valladolid. Pero atención al mensaje que ha mandado Pellegrino, más allá del futuro del portero pepinero. Su comportamiento en los entrenamientos me ha parecido un documento bastante reseñable del técnico del Leganés.
Y los que terminan contrato vienen los agentes y tienen oferta de otros clubes. Y ha pasado con Unai anteriormente y bueno, rumores. Ahora yo me remito a lo que veo de mi jugador todos los días, ¿no? A los rumores y el comportamiento de Cuéllar todos los días, de que hemos iniciado hasta hoy, ha sido ejemplar. Es uno de los jugadores, el de más experiencia que tenemos en el equipo y es un espejo para los demás de la manera que entrena y cómo compite. Y yo me agarro de esas cosas, no puedo controlar lo que se maneja desde fuera. Porque bueno, eso es así. Y en el caso de él ha sido ejemplar el profesionalismo que ha mostrado desde que he llegado yo.
Vamos, que si fuera por Pellegrino, está muy claro, Carlos, que Cuéllar continuaba la próxima temporada.
Pero no te quepa ninguna duda, ¿eh? Te acordarás en verano que se hablaba de Serantes, de Lunin, al final Cuéllar estaba agazapado, es el titular indiscutible para Pellegrino, también lo fue para Garitano. Cuéllar puede tener alguna pifia durante los partidos y las tiene, a veces no transmite seguridad, pero honestamente, y me permito dar una opinión, creo que durante sus dos temporadas en el Leganés, su rendimiento ha sido bastante notable.
¿Tú le ves fuera o dentro la próxima temporada?
Yo lo veo vestido de blanquivioleta.
En el Valladolid.
Sí.
Hace tiempo que se viene comentando esa circunstancia. Oye, al margen del fútbol, un último dato de la actualidad deportiva de esta misma mañana. Popovic, el jugador del Fuenlabrada de baloncesto, mal asunto la lesión, ¿no?
Sí, mala noticia. No es tan grave como parecía al principio por los gestos de dolor del croata, pero se ha roto parcialmente el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se pierde mes o mes y medio de competición, que es casi toda la temporada. Baja muy importante para el Fuenlabrada en lo anímico y en lo deportivo. Este año no tiene suerte, pero Marco Popovic, confirmado, se pierde mínimo un mes y seguramente 5 o 6 semanas con el Montaquit Fuenlabrada.
Pero eso es casi perderse lo que queda.
Yo creo que como mucho del Toro llegaría a 1, 2, 3 partidos, él lo va a intentar, seguramente acortará, pero J. Guspinera lo da casi por perdido para la fase regular.
Baja sensible, ¿eh? Ay, se ha cortado, me parece, la comunicación con Carlos Sánchez Blas. Bueno, la noticia estaba contada. Popovic, el jugador del Fuenlabrada de baloncesto, un mes de baja, entre mes y medio de baja, baja muy sensible para lo que resta de temporada. Vamos con más baloncesto, nos vamos a Valdebebas. Mañana acaba la primera fase de la Liga Regular de la Euroliga, una primera fase larguísima que el Real Madrid ha cerrado en la tercera plaza. Ya haga lo que haga mañana en el partido frente al Zalgiris, va a acabar en esa posición y mañana, de hecho, Lasso va a reservar a algunos jugadores porque no quiere exponerles ni cansarles más de la cuenta. En Valdebebas está Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, José María, como bien dices, Pablo Laso nos ha dicho que tiene cuatro dudas para este partido. La primera de ellas es la de Rudy, que no se ha entrenado hoy por unas molestias en el tobillo. Sergio Llull tampoco ha podido terminar el entrenamiento por unos problemas en el isquio, al igual que Deck, que tampoco ha acabado ese entrenamiento por unas molestias físicas. Sin embargo, Randall se ha entrenado con normalidad y no parece que sea grave su lesión en el hombro. Dicho esto, Pablo Laso nos ha confirmado que los cuatro son duda, pero que este último partido de la fase regular lo van a tratar de vivir con intensidad. Con los deberes ya hechos desde hace más de unas semanas, le hemos preguntado a Laso qué balance hace de la actuación de su equipo.
El resumen de esta regular season es muy buena para nosotros. Se nos ha escapado algún partido, también hemos ganado alguno al final, pero el objetivo cumplido, sabiendo que nos queda todavía un partido mañana y que hay que intentar llegar a los playoffs lo mejor posible.
El Real Madrid es tercero, no se juega nada y ya conocerá a su rival de playoffs antes del duelo contra el Zalgiris, que luchará por entrar en los playoffs. Están motivados los hombres de Pablo Laso con todo ya jugado, esto ha dicho el entrenador del Madrid.
Durante la temporada hemos hecho muchas cosas bien para estar en esta posición y ahora mismo, bueno, sí es normal que la motivación sobre el papel puede ser mayor la del Zalgiris que la nuestra, pero yo creo que nosotros al final jugando en casa, en el Palacio y en un partido de Euroliga, yo creo que eso siempre es una motivación para cualquier jugador del Real Madrid.
¿Alguna cosa más, Andrés?
Sí, un dato. El Real Madrid ha ganado los últimos 11 partidos contra el Zalgiris. En la ida de esta fase regular de la Euroliga ganó fuera de casa 79-90.
Gracias, Andrés.
Gracias, Andrés. Gracias, hasta luego.
Falta por conocer el rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Euroliga. Si se conocen las fechas, entre el 16 y el 19 de abril, los dos primeros partidos van a ser en el Palacio de los Deportes, Disciplina y Pilla, en plena Semana Santa. Vamos en un momento con el fútbol sala, con otras noticias del día. Ayer jugó Movistar Inter, pero ayer Ricardinho, la gran estrella de Movistar Inter, el mejor jugador del mundo, el Balón de Oro, dijo que la próxima temporada seguirá en Torrejón de Ardoz.
Sin duda que voy a seguir, además tengo un año más de contrato, yo estoy contentísimo de estar aquí, al final cuando decidí quedarme con el corazón, estoy aquí, por lástima esta temporada no estamos consiguiendo encontrar la mejor versión como equipo y como yo mismo como jugador, pero todavía queda mucha temporada, estoy trabajando, estoy preparando lo mejor posible para llegar a la fase final de la Final Four, del playoff y dar el mejor que puedo para hacer con que esta gente salga feliz de aquí, porque yo también quiero salir feliz y poder levantar un título más.
Gran noticia para los aficionados del Movistar Inter. Declaraciones ayer a los compañeros de Teledeporte. Vamos con las otras noticias del día. Y precisamente comenzamos por Fútbol Sala con motivo de la final a 4 de la UEFA Futsal que la disputarán ambos equipos. El Inter y el Barcelona se enfrentaron ayer en Torrejón, partido que pertenecía a la última jornada del campeonato. Jorge.
Los azulgranas se impusieron por 1-2 a los madrileños en un partido en el que Juanjo, el portero del Barcelona, fue sin duda el mejor del encuentro. Habló el capitán cuando terminó el partido, Carlos Ortiz, sobre los objetivos del equipo ya sin opciones a revalidar el título.
Pues ahora seguir, no, esto no cambia la hoja de ruta, ¿no? Tenemos otros 3 puntos el sábado aquí contra Zaragoza, tenemos que intentar sacar los 6 que quedan y esperar pinchazo de Sota contra ellos precisamente este fin de semana y intentar recuperar la tercera posición, no cambia nada, intentar llegar lo mejor posible a la UEFA y que es el título que importa de verdad. Me voy entre comillas satisfecho con el trabajo, pero jodido por la derrota, claro.
Sin opciones de ser primero en la liga regular, la de revalidar el título todavía tiene mucha tela que cortar. Más cosas, Allegri, el entrenador de la Juventus, defendió ayer a Keen ante los insultos racistas de los ultras del Cagliari. Hablamos de la liga italiana.
La Juventus venció anoche al Cagliari en su campo por 0-2 con goles de Leonardo Bonucci y de la joven promesa bianconera Keen, que fue insultado durante el encuentro con gritos racistas. Allegri, técnico de la Juve, fue muy claro y tajante respecto al asunto.
La solución es una, que las cámaras identifiquen al que insulta y que se adopten medidas muy duras. Es muy simple, cuando la gente vea que no se le va a permitir entrar en los estadios, no un mes o un año, sino toda la vida, no volverán a cometer esos actos y el problema se acaba.
Eso es el problema.
Marc Márquez habló ayer sobre su máximo rival Rossi en Sao Paulo.
La rivalidad entre Márquez y Rossi viene de hace tiempo, pero el pasado domingo, tras el Gran Premio de Argentina, antes de subir al podio, por fin vimos un estrechón de manos entre ambos. Márquez afirmó ayer en una entrevista a EFE que la rivalidad debe quedarse en los circuitos.
Lógicamente, ser amigo con uno de tus rivales, sea Valentín o no, pero ser amigo con uno de tus rivales es muy difícil, casi imposible, porque luego en la pista hay la rivalidad, pero fuera de ella tiene que haber el respeto ese de compartir profesión.
El Real Madrid inaugurará campo en 2022. El Tottenham lo inaugura hoy frente al Crystal Palace a las 9 menos cuarto.
Los de Pochettino estrenan esta noche el coloquialmente conocido como nuevo White Hart Lane, pero cuyo nombre oficial es Tottenham Hotspur Stadium. El coste ha sido de alrededor de 1 billón de euros, tiene una capacidad de 60.062 personas y es el primer terreno de juego del mundo con hierba retráctil.
Y el Unión Adarve tiene ya nuevo entrenador, el equipo de la segunda división B.
Luis Masero se ocupará de dirigir al Unión Adarve en los últimos 7 partidos de liga en sustitución de Astu. El Unión Adarve ha afirmado en el comunicado que confían en Masero para darle la vuelta a esta tan delicada situación porque es alguien que conoce el equipo a la perfección, ya que ha formado parte de la institución como jugador y como parte del cuerpo técnico.
Y una última noticia, ¿os acordáis de Michu, el que fuera futbolista del Rayo Vallecano, que llegó a jugar incluso con la selección española? Pues hoy ha sido nombrado secretario técnico del Oviedo, del equipo de la segunda división. Nosotros nos marchamos, os vais a quedar con la mejor de las compañías, la de la radio, la de las noticias de las dos con Felipe Serrano, pero recordad, esta tarde tenéis una cita a las 8 en punto con el fútbol en directo. A partir de esa hora conectamos para ofreceros la transmisión de los encuentros entre el Eibar y el Rayo Vallecano en Ipurúa y entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla. Será a través del 106.0 de la frecuencia modulada. En el 101.3, la otra frecuencia de Onda Madrid, continúa la programación habitual. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Gracias, adiós.